han vivido personas, hombres y mujeres, en una pobreza, y solamente después de que ellos fallecieron se reveló que estas mujeres y estos hombres eran personas millonarias y en ciertos casos billonarios. Y muchos cristianos hoy en día parece ser que vivimos de tal manera. Tenemos a nuestra disponibilidad riquezas sin fin, pero vivimos en una pobreza espiritual, mendigando con temor, con preocupación cuando vienen las dificultades, los problemas. No tenemos convicciones cuando tenemos que presentar defensa en nuestros trabajos, en la escuela. Vienen los problemas y fácil caemos porque no hemos explotado esos tesoros que la palabra de Dios nos ha dado para que nosotros como cristianos podamos aprovechar. Se nos enseñó el domingo pasado a través de la predicación que muchas veces nosotros como cristianos nos olvidamos de las promesas de Dios, especialmente cuando vienen las aflicciones, las dificultades. Y creo que pues es difícil, ¿no?, enfocarnos o tratar de enfocarnos en la palabra de Dios cuando estamos pasando por esas dificultades. Pero no es en el momento que estamos pasando por esas dificultades que pretendemos buscar a Dios cuando no lo hemos buscado, y esperar que Dios nos dé una respuesta, Dios nos dé fortaleza, o aún mismo nosotros estemos capacitados y preparados para enfrentar las dificultades. Y en esta noche, la reflexión que quiero compartir con ustedes he dado por título: Sus promesas no han faltado. Y mi deseo es recordarles algunas de las promesas que nosotros tenemos a través de la palabra de Dios. Y en primer lugar, quiero compartir con ustedes: somos perdonados de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra de Dios nos dice que ya no hay ninguna condenación para nosotros. Pero como cristianos, hermanos, vivimos de tal manera que cuando vienen las aflicciones, pensamos que es castigo de parte de Dios. ¿Qué hice? ¿Qué pecado cometí? ¿Qué error cometí? Cuando la palabra de Dios nos dice, hermanos, que Dios ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Las dificultades, los problemas que nosotros pasamos son para que nosotros podamos fortalecer nuestra fe y podamos madurar y crecer. A veces también yo creo que pensamos que Dios de repente está de mal humor y nos va a poner en nuestras caras algo que nosotros hicimos en el pasado que quizás nadie supo, nadie vio, y ahora Dios me va a castigar por esas cosas. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y uno diría: hermano, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros como cristianos? Cuando vienen las dificultades, los problemas, a veces, hermanos, cuestionamos a Dios y preguntamos: ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué te he hecho? Y me imagino, hermanos, que eso es un insulto a Dios, porque otra vez, Dios no nos quiere afligir, o Dios no nos aflige. Dios no trae problemas a nosotros porque le place o porque le gusta. esas cosas vienen a nuestras vidas como cristianos para fortalecernos y enseñarnos muchas veces el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Alguien en cierta ocasión comentó que el pecado es una invención de la religión para controlar a la gente. Pero en primer lugar, hermanos, el pecado no es una mentira, es real. Podemos ver a través de la enfermedad, el divorcio, la envidia, el miedo, el sufrimiento, la soledad, la injusticia y aún mismo la muerte, que el pecado es verdadero. Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante dice: Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, el pecado no es una mentira, es algo real. En segundo lugar, el pecado es consecuencia de la desobediencia de nuestros primeros padres. Romanos capítulo 5, versículo 19 dice: Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En tercer lugar, el pecado no fue inventado por la religión, pero es interesante que la religión usa para tapar el pecado. Uno vive de una manera desenfrenada, haciendo el pecado, cometiendo pecado, y cuando le place, uno va y se confiesa delante de otro hombre pecador a través de cosas como las indulgencias, que son prácticas repetitivas. Mateo capítulo 6, versículo 7 dice: Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrería serán oídos. Y la última cosa en cuanto a ese comentario que algunas personas hacen: la religión no controla a la gente, sino el pecado. La religión se aprovecha quizás monetariamente la circunstancia, pero Pablo nos dice en Romanos capítulo 7, versículo 18 en adelante: Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, una de las promesas que tenemos, hermanos, es que somos perdonados de todo pecado. Ya no hay ninguna esclavitud en contra de nosotros. Somos libres para poder servir al Señor y poder vivir una vida a su plenitud. En segundo lugar, somos ciudadanos del cielo. Efesios capítulo 2, versículo 3 en adelante dice: Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Podemos ver, hermanos, que ya no somos extranjeros. Dice la palabra de Dios que somos conciudadanos. Al convertirnos ciudadanos de un país libre, nosotros tenemos ciertos privilegios, como la libertad de dar, expresar nuestra opinión, la libertad de buscar superar nosotros mismos a nuestra familia. Tenemos el privilegio de votar, de trabajar, ayuda financiera en ciertos casos y quizás retiro o ayuda de salud cuando lleguemos a cierta edad. Son ciertos privilegios que hay en un país libre. Y al convertirnos ciudadanos del cielo, hermanos, también nosotros tenemos privilegios que muchas veces nos olvidamos como cristianos. Veamos los privilegios posicionales que nosotros tenemos. En primer lugar, somos justificados. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos ahora aprobados, parte de la familia del cielo. En segundo lugar, somos santificados. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No tenemos que esperar hasta morirnos para que cierta denominación, cierta religión, cierta secta nos declare santos. La palabra de Dios nos dice que el momento que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos santos. No somos perfectos, pero a través de Cristo somos aceptados a la familia de Dios. Somos transformados. Y damos una vuelta de 180 grados. Otra cosa es que somos redimidos. Colosenses capítulo 1, versículo 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Otra vez vuelvo a mencionar, somos perdonados al ser partes de ciudadanos del cielo. Y otros privilegios que tenemos como ciudadanos, hermanos, es que Dios está cerca de nosotros. Salmo capítulo 145, versículo 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. A veces parece ser que no sentimos que Dios está cerca, hermanos, pero como hijos de Dios, Él está muy presente en nuestras vidas. Y por lo que pasamos, Él nos va llevando, hermanos, porque por nuestras propias fuerzas nosotros no llegaríamos hacia adelante. Otra cosa es que nuestro hombre interior se renueva. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Eso es algo precioso que nosotros tenemos, hermanos, como cristianos, porque tenemos dolores, tenemos aflicciones, hay situaciones contrarias a lo que nosotros queremos. A veces el mismo enemigo se manifiesta en nuestras vidas de una manera, pues, fuerte, pero el hombre interior, a través de una intimidad con Dios, a través de la búsqueda de Dios, hermanos, es como nos mantenemos parados, firmes, para seguir adelante. Y otra cosa que considero muy importante como cristianos, ahora que somos ciudadanos del cielo, es que el sufrimiento ahora en nuestras vidas, hermanos, tiene un propósito. Antes, como incrédulos, no había ningún propósito. Pero ahora, como hijos de Dios, la palabra de Dios nos da una promesa en Romanos capítulo 8, versículo 28, y dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si nosotros hemos sido llamados, si nosotros somos parte de la ciudadanía del cielo, hermanos, entonces todo lo que usted pasa tiene un plan y un propósito que Dios va a manifestar. Quizás no mañana, quizás no el próximo mes, quizás algunos años, pero usted verá, hermanos, que Dios tiene un propósito en todo, en sus hijos. Entonces vimos, somos perdonados de todo pecado, somos ciudadanos del cielo. En tercer lugar, somos dirigidos por el Espíritu Santo. El Consolador, que hemos visto que es el Paráclito, no va delante de nosotros, no va atrás de nosotros, sino que va al lado de nosotros, acompañándonos en todo momento de confusión, de aflicción, de duda, de temor y muchas otras emociones que podamos experimentar. Él está allí para darnos el consuelo, la fortaleza que necesitamos. Juan capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y esa es una de las funciones, hermanos, del Espíritu Santo, es recordarnos las promesas de Dios. Entonces, cuando nosotros memorizamos los versículos, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, meditamos en su palabra, el Espíritu Santo trae a nuestra memoria esas cosas que nosotros hemos reflexionado y las trae en el momento perfecto, en el momento preciso, cuando estamos pasando por alguna dificultad y necesitamos un consejo. El Espíritu Santo trae esa palabra a nuestras mentes para fortalecernos y recordarnos las promesas de Dios. Somos perdonados, somos ciudadanos del cielo, somos dirigidos por el Espíritu Santo. En cuarto lugar, tenemos la protección de Dios. Isaías capítulo 41, versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Había un rey de Siria que envió a Dotán todos sus hombres de caballo, sus carros y un gran ejército, los cuales sitiaron la ciudad donde estaba el varón de Dios, Eliseo. Y Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 15 en adelante nos narra un poco más de la protección de Dios. Y dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y esa es la promesa de Dios, hermanos, que Él nos va a proteger. Y no necesitamos el ejército de Dios, el mismo Dios está con nosotros, el general de toda esa legión está con nosotros y por nosotros. Entonces tenemos la protección de Dios. Otra cosa es que Dios suplirá todas nuestras necesidades. Mateo capítulo 6 versículo 31 en adelante dice: no os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hemos pasado nosotros momentos en los cuales nos poníamos a pensar de dónde iba a proveer Dios para nuestra alimentación, para la ropa, para cualquier circunstancia. Y Él siempre ha respondido, hermanos. Entonces Dios suplirá todas nuestras necesidades. Otra cosa es que Dios contesta las oraciones. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 en adelante dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted insistió a Dios? Y no estoy hablando demandando de Dios, estoy hablando en una actitud de agradecimiento, pero una súplica constante de alguna necesidad que usted tenga. Si usted lo hace, hermanos, y la palabra de Dios dice, conforme a su voluntad, Dios va a contestar nuestras peticiones. Ahora, siempre será conforme al tiempo perfecto de Dios. Él no nos va a dar conforme a nuestro tiempo. Tenemos que ser pacientes, pero seguir insistiendo, hermanos, en la oración. Otra cosa que hace, o otra cosa que nosotros tenemos, es que nos consuela en las tribulaciones. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Somos consolados por Dios, hermanos, en los momentos difíciles. Pero algo muy interesante en este versículo es que nosotros tomamos esas experiencias para que nosotros podamos ser de bendición a otro que está pasando por dificultades que nosotros no conocemos, pero que podemos dar una palabra de aliento, de motivación, porque sabemos que es el mismo Dios que nos consoló en los momentos difíciles y puede hacer lo mismo para nuestros hermanos. Salmo capítulo 46, versículo 1 al 3 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque braven y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Entonces nos consuela Dios en las tribulaciones. Otra cosa que tenemos, hermanos, como hijos de Dios, es que nos da sabiduría. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Muchas veces necesitamos buscar de Dios, suplicar a Dios para que nos dé sabiduría, hermanos, cómo tratar a nuestra familia, cómo tratar a nuestros compañeros de trabajo, cómo reaccionar delante de oposición o de una persona que nos grite o haga una manifestación opuesta a nuestro, pues, a la paz. La carne es muy fácil para querer vengarse, pero por eso necesitamos pedirle a Dios que nos dé sabiduría, hermanos, porque nosotros no sabemos si a través de nuestro testimonio nosotros podremos ganar a las personas que nos maltratan, hablan mal de nosotros. Y esa es la sabiduría que solo Dios nos puede dar. Y Proverbios habla mucho de eso. Está disponible, dice que la sabiduría grita por las calles está buscando que alguien la encuentre. Y lo triste de la expresión que encontramos en Proverbios es que dice que como nadie la buscó, dice que vendrán cosas que uno más teme a la vida de uno porque no buscó la sabiduría de Dios. Entonces nos da sabiduría. También, hermanos, nos da descanso a nuestra alma. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Está hablando de un aspecto espiritual. Cuando nuestra alma está afligida por alguna situación contraria, Dios es el que nos puede dar esa paz, hermanos, esa tranquilidad. También, hermanos, Dios nos sostiene en nuestras enfermedades. Yo encontré un versículo que me llamó mucho la atención. Es el Salmo capítulo 41, versículo 3, que dice: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. La palabra mullirás significa que Él sostendrá. A través de la enfermedad, a través del dolor, es Dios que nos mantiene, hermanos, nos sostiene y nos saca de nuestra enfermedad. Y un último punto que quiero compartir con ustedes en cuanto a las promesas del Señor, sin agotar las muchas que hay, es que nos ha prometido un lugar en el cielo. Y Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La muerte no es el final. No es la victoria de Satanás ni de nuestros enemigos, es la victoria nuestra, porque nosotros estaremos delante de la presencia del Señor. Y sea lo que pasemos aquí en esta tierra, hermanos, es algo temporal en comparación a una eternidad que nosotros pasaremos delante de la presencia de Dios. Y para concluir, me gustaría citar un versículo más. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20, que dice: Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y como hijos de Dios, podemos decir vez tras vez: Sus promesas no han faltado. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pongámonos de pie para terminar con una oración.